de Pueblo a Pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero. De Pueblo a Pueblo, todos los martes de 7 a 8 con Antonio Escudero.
Tengo novia en Galarosa, nacida en Iradeo, bautizada en el Rocío, en Armonte se crió.
Buenas tardes, pues un martes más estamos aquí con todos vosotros para hablar de nuestras cosas, de nuestra gente y de nuestro pueblo. Y hoy tenemos aquí a dos amigos, porque no son dos invitados, son dos amigos de la emisora. Nuestro amigo Pedro Duque, su hermano no ha podido venir, y nuestro viejo amigo Pepe Rico. Pepe Rico, que es todo un poema, nos va a hablar hoy de esa historia que no viene en los libros, esa historia que está muchas veces oculta. Son muchos detalles los que creen y quiero que me cuente. Y el amigo Pedro Duque también nos va a contar una pequeña, no es una anécdota, porque es historia, ¿eh? Es historia de, digamos, de la vida. Así que yo no quiero enrearme más, lo que quiero es escuchar a nuestro amigo Pepe Rico. Yo creo que lo mejor que hay es empezar por la Duquesa Roja.
La Duquesa Roja.
Dime algo de la Duquesa Roja, porque eso es todo una historia.
Yo tuve la suerte de conocerla y de charlar con ella a ratitos, porque fui al archivo a Sanlúcar de Barrameda. Doña Luisa Isabel Álvarez de Toledo. Son algunas, a pesar de ese poquito ratito, son muchas anécdotas las que... Porque era una mujer muy potente, muy bajita de cuerpo, pero muy potente, con una capacidad de decisión enorme, pero en aquellos tiempos, eran los finales de los años 90, ya lo estaban económicamente pasando un pelín mal. Allí tenía una secretaria, que luego se casaría con ella, Lilian Dalma, que la conocimos en las jornadas de patrimonio de Valverde, y en aquellos tiempos sacaron una revista que se llama Voces de la Historia, donde copiaban los archivos tal cual. La documentación que estaba allí en Sanlúcar, ella hablaba de 6 millones de legajos.
Son muchos.
Son muchos legajos. Y siempre argumentaba que su marido había dejado el archivo en la mitad. Bueno, pues en esas Voces de la Historia incluyeron en una ocasión una carta que yo le envié, que no había copiado de su archivo, que le pareció muy interesante, que era la comunicación de una reina, la mujer de Felipe IV, a una señora del cerro. Y le gustó aquel detalle, que una señora tuviese una comunicación, porque había prometido pagar 9 ducados, claro, que era una cantidad importante. Y ella, en esas Voces de la Historia, pretendía dos cosas. Una, bueno, desmentir, entre comillas, aunque sí, hablaba de desmentir, la realidad de la historia oficial. En una ocasión escribieron lo de la rebelión de los moriscos de Granada, que Felipe II manda a su hermanastro allí para que viera la sangre, porque Juan de Austria era un papa frita, entre comillas también, respetémoslo, para que viera la sangre. No había rebelión, y ella lo muestra así en Voces de la Historia, con la documentación. Y el otro detalle que aparece, creo recordar ahí muy someramente, en Voces de la Historia, lo publicó en una revista que se llama Islam Verde, o no, Verde Islam. Bueno, da igual. Se edita en Posada, en un pueblo de Córdoba. Y ella sacó allí, porque en el 92, ella sacó un libro que se titula No fuimos nosotros, que me lo regaló, por cierto. Y en ese No fuimos nosotros, ella demuestra cómo los sanluqueños estaban cansados de ir y venir a las costas americanas. Eso, obviamente, choca muchísimo con la oficialidad de la historia, con don Cristóbal Colón y todas esas cosas.
Bueno, sí,
ella
sí
lo publica y muestra, además diciendo, con documentos, es decir, en Voces de la Historia, no, perdón, en Verde Islam, están los documentos que ella maneja y que no están en su archivo, están en Simanca. Y se pregunta que por qué los historiadores no leen todo, o solo leen lo que les interesa. Ella era así, era muy heterodoxa.
Sí, no, sí.
Y claro, duele. En otra ocasión, cuando en Sevilla presentaba Voces de la Historia, yo le dije a mi hija que fuera a verlo y mandó a la calle al representante de la Casa Medinaceli. Me dijo que cuando ella acabara, que luego interviniera él o ella, que no me acuerdo bien si era hombre o mujer, pero cuando ella se fuera, ella había venido allí a presentar Voces de la Historia y ya está. El que quiera suscribirse, que se suscriba. No consiguieron más que 11 o 12 números, se les acabó
el dinero.
El dinero. Y otra cosa muy bonita, cuando Gustavo Villapalo fue un día allí al archivo y lo echó. Lo echó porque no participaba
¿A quién fue el que echó del archivo?
La Casa Ducal, la casa de los Condes de Niebla, está en la Plaza Condes de Niebla. Es un edificio precioso, ahora es una especie de hotel de categoría, o de, no sé cómo le llaman, otro nombre, para que no sea tan rimbombante, pero es carillo. Y está muy bien amueblado, está muy bien preparado para que la gente, en fin, ella ya sabéis que murió, y bueno, no sé si vive su hijo. Conocí también a Leoncio, que me sacaba por una cuarta, y tenía muchos problemas familiares, porque, hombre, en el fondo dinero tenía que haber. A lo mejor no pasé Voces de la Historia, pero... Y yo creo que fui muy bien recibido, porque lo único que mostré fue buenas maneras.
Sí.
Ya está, porque todos los documentos que le pedí, me mandaba a Lilian una diapositiva. El más bonito, que se lo ofrecí al archivo de la Diputación, porque entendía que lo debían de tener ellos, era el nombramiento del Conde de Niebla. Juan II nombra al primer Conde de Niebla en un papelito que era como media octavilla, 20 por 10, si acaso.
De cagalástima, sí,
¿no? Y ella escribe, en Voces de la Historia, escribía que tuvo bastante Juan II con 200 centímetros para nombrar un Conde de Niebla y Tejada. El nombramiento
sí, que también supongo contenta. Que todos los nombramientos vendrán con una especie
era un
de
simple papel, con un texto sencillito, bueno, difícil de leer, porque estamos en 1300 no sé cuánto, 68 creo recordar, y ya está. Es decir, no hay más, no hay floritura, no hay tinta de color, no hay dibujito, solo el texto y ya está.
Que lo normal es que viniera en un pergamino, digo.
Pues
yo.
No,
simple aquí ni pergamino ni nada, ¿no?
Nosotros decimos antes, en medio de Octavilla, que no conocía para todos los chicos, yo no conocía la palabra, era carilla.
Carilla. Pues esas fueron mis relaciones con Lilian y con ella muy poquito. Bueno, había un alemán allí que tenía una espalda doble, que cuando Lilian llamaba la atención al investigador, porque no estaba haciendo las cosas bien, pues le invitaba a que se marchara, y en ese mismo momento el alemán parece que estaba detrás de la puerta. Aparecía en la puerta del archivo y le decía, señor, acompáñeme. Y había que ir con él, claro.
A cualquiera le decía que no, ¿no?
Sí, no había quien dijera que no. Pero la verdad es que era un sitio fácil, ameno, agradable, y con muchísima pulcritud, aquello está muy bien.
Oye, debía de tener una cultura bastante buena, ¿no? Ella.
Sí, porque...
Y además una personalidad muy fuerte, ¿no?
Fortísima, pero muy heterodoxa.
Bueno, vale.
Todo lo que... En Historia de una conjura escribe un detalle muy bonito de la relación de su Alonso Pérez de Guzmán, general de la Invencible. Y de pasado dice, no sabía, no es que no supiera nadar, es que no sabía, no había navegado nunca. Era atunero, pero pescaba el atún otro, él estaba en Sanlúcar. Y con el Andévalo tuvo una relación muy bonita este hombre, el general del Invencible, porque llevó al campo de San Benito, hizo una mesta de cochinos, más de 2000. Así que ese año fue atunero y cochinero.
Y
llevó una cosa muy bonita que pervive hoy todavía. Eso le gustó mucho a ella, un día se lo comenté, que en el primer estandarte de la Hermandad de San Benito, 1595, está en una cara San Benito y en la otra San Antonio Abad.
No, que la explicación el estandarte es doble.
El patrón de los animales, ¿no?
Sí, sí.
Los animales San Antonio Abad, y allí sigue. Ya no está en el estandarte, pero sí hay una imagen allí que se ha perpetuado en el tiempo, y que cuando se ha perdido con algunas otras historias, ha vuelto a aparecer otra vez, otra donante.
Son curiosidades, pues yo no tenía ni idea siquiera que pudiera estar.
Más cositas, Antonio.
Bueno, pues
si
más cositas.
Sigo hablando,
si no, no, vamos, no, pero vamos. Oye, vamos a ver. ¿Tú estás metido ahora en eso de un. ¿Eso qué es? Un Minuto de Huelva.
Un Minuto de Huelva es una revista digital que acaba de salir hace nada, 4 o 5 días. Han estado trabajando mucho. Es Lorena Martín y Juanma, creo que se llama el chico. Ella es hija de un íntimo amigo mío de la infancia y del baloncesto. Y Lorena, pues, hablando, que la vemos con mucha frecuencia, pues pronto la tenemos. Estoy buscando colaboradores. Digo, pues yo del Andévalo, aquí está el tío, cuando tú quieras, man. Lo que tú quieras, imágenes, textos, tal. Bueno, a ella le gusta mi voz, no sé por qué, porque a mí no me gusta mi voz. Y estoy haciendo
el único que no le gusta eres tú.
Una participación mensual, semanal. Entonces, ya le he mandado tres, me parece, pero solo está la primera. Hay que darle tiempo a que se vayan organizando, ¿no? Y tiene un formato muy, muy, muy agradable, porque van pasando las noticias en un minuto, sí. Todo es breve, para que le eches una ojeada, que ahí luego en el podcast que se sí. Vaya de la palabreja del inglés. Pues
sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Lo copiamos todo de los ingleses?
Sí, lo podemos hacer, sí, porque tiene traducción al castellano. Y además más bonita. Lo del podcast, a mí no me dicen el podcast.
¿Será más bonito poner cocinero que no lo que ponen ahora?
Pues sí, yo sigo pensando, y mis alumnos lo sabían, que empezaba ya la época del inglés pegando fuerte, y a mí me gusta muchísimo el Pérez Orozco y Compañías Mártires, y el de Baimogo, el de las barbas, ¿cómo se llama? Baz de Soto.
Sí, sí.
Pues la habla andaluza, por Dios bendito. Pero yo no he dicho por Dios, he dicho por Dios. Sí, se me entiende perfectamente.
Es que nosotros ahorramos mucho.
Dios te lo perdonará.
Nosotros aspiramos las S finales. Un día dije Felipe González el Estado español y todo el mundo lo copió. Antes decían todos el Estado español. Pues un día Felipe González, como andaluz, sevillano, de esos.
Sí, sevillano... Pepe, va de Soto, que tiene defensa de la habla andaluza.
Claro.
Yo leí el libro. Es muy curioso porque dice: el único idioma que hay en España que es igual que el inglés es el andaluz, porque se escribe de una manera
y se habla
y
de
se
otra.
Pronuncia de otra. Y es verdad.
Hombre, claro.
El andaluz es el habla cómoda. Los niños chicos dicen la paja y luego enseguida se les olvida. Decían paja, decían la jota gutural, sí, etcétera, etcétera. Y luego terminan diciendo paja porque es más bonito y más cómodo. O jota, en vez de jota. Y las S las aspiramos y ya está, no pasa nada. Y la D intervocálica.
Es que es una evolución del castellano. Así como el castellano es una evolución del latín, el andaluz es una evolución del castellano. Y toda la parte de Sudamérica es una evolución del andaluz.
A mí me gustaba explicarle a los chavales con el andaluz. La pena es, bueno, la pena no. La dificultad enorme es que no podíamos oír una jarcha. Pero pronunciándola con los fonemas españoles actuales, pues yo les decía siempre, antes de empezar la clase, váiseme un corazón de mí enfermo y es cuán sanará. Mamma al Javi es allana. No sé qué está usted diciendo. Digo, estoy leyendo, habla de memoria, porque muchas veces, una jarcha. ¿Y eso qué es? Tanto le gusta eso a la gente que el año pasado el Orfeón de Huelva, el amigo Vicente, montó,
sí, que por
una
cierto,
jarcha.
Lo llamé para que viniera.
Preciosa, pero me quedó muy... lindísima, pero... explicándole a la gente qué es lo que van a oír, porque estamos hablando de una mujer enamorada andaluza.
Pero no hay que confundir el habla con el idioma.
El
andaluz no habla.
Hablamos del habla nada más. Y era una mujer andaluza.
Hay gente que la confunde.
Que Al Javi es el enamorado, pero bueno, estaba en la puerta. ¿Y qué haré yo, mamá? ¿Qué faré yo, mamá?
Bueno, vamos a con el amigo Pedro.
Capalcalá. Yo cuando estaba preparando posiciones con don Fermín, que nos daba clase, y le mandaba, entonces era presidente de la Academia Damaso Alonso, sí. Y le mandamos los análisis para que él nos orientara. Y había una frase que decía Capalcalá, y todo el mundo bulto loco, a mí qué significaba. Esto es una frase árabe, Capalcalá. La había visto en una pared, y era Cal para Encalá.
Claro.
Claro, todo el mundo.
Además, en el monasterio de piedra que estuve yo en los años, bueno, el siglo pasado, lo ponen en la pared.
Capalcalá, joder.
¿Tú sabes qué decía mi amigo Antonio Vaz Hidalgo de Isla Cristina, que fue de maestro a un pueblo de Puerto Real? Y le dije a los chavales, el zo sale por el saliente.
Claro, y es verdad. O sea, ¿por dónde va a salir? ¿Va a salir por el poniente?
Y el amigo Paco Gómez me dijo un día, pues hay otra más dura, Pepe. Y dice, saca el saco de zarzo para que se seque.
Claro, y está.
Había hecho un ceseo, sí. Que no queda, bueno, no, queda más feo.
Había que bajar, pero bueno, el saco del doblado, para que se oreara. Pero bueno, bien.
Viva el andaluz.
Que lo entendemos todo el mundo, todo el mundo. Otra cosa.
Además, a mí eso me lo enseñó mi madre. A mí me enseñó la mi madre, no el maestro ni el académico. Y me dijo un día, hijo, no digas daleao, es ladeao. Y yo decía, mamá, ¿cómo va a ser eso? No, no, hijo mío, es ladeao porque está caído de un lado.
Claro.
Pues yo aprendí, me enseñaba a mi madre, esa la recuerdo. Habré a otras muchas más. ¿Y va a venir usted a la academia a decirme cómo tengo yo que hablar? No. Nah. Me niego.
Bueno, Pedro, dime. Tú traes un poema ahí para leerlo.
Yo,
¿no?,
tengo lo que tú quieras.
Bien, pero me gustaría, si quieres, si sí, no, no lo digas. Sí. La anécdota que
Ah, bueno, el entierro de mi abuela.
Porque, porque esa anécdota, bueno, yo conozco, digamos, los entierros, en el pueblo los niños teníamos que ir, y, en fin, el muerto se ponía normalmente donde está, sí, el comedor.
Claro, porque los velatorios se hacían en casa, en la casa de uno.
Lo
claro.
que tu abuela hizo, eso sí que no lo he visto yo en mi pueblo.
Es que, vamos a ver, yo tengo, es una anécdota que yo tengo recogida, y además recogida en papeles, aunque es larguísimo, ¿no? Porque es un relato de 40 y tantas páginas. Pero vamos, voy a resumir.
4 minutos.
En cuatro minutos. Vamos a ver. Yo no conocí a mi abuelo paterno hasta el día que se murió, porque yo tendría 5 o 6 años cuando murió. Me habría tratado cuando pequeñito, pero ya yo no lo recordaba. Y me vinieron a buscar al colegio un vecino y dice: Pedro, vete para casa que tu abuelo se ha muerto. Y yo digo: ¿mi abuelo? Y yo no sabía, no tenía noticias de mi abuelo. Y entonces lo vi por primera vez el día que murió, claro. Me fui para casa. Claro, mi padre, pues el velatorio se celebró en mi casa. Mi padre, pues, puso el féretro en el centro del salón, que entonces, como se llevaba, las sillas alrededor. Pero mi abuela vivía con nosotros, la madre de mi madre, mi abuela materna. Y ya la mujer se le había ido la cabeza, porque tenía 80 y tantos años. Y era de un área. Y mantenía una relación con los familias de Bonares, porque los que vivíamos en la capital éramos como los ricos del pueblo. Y entonces mi madre le hacía muchos favores, porque gracias a Dios estábamos pues bien, bien, normalito. Y entonces ese favor se lo pagaba la gente, la familia del pueblo, mandándole canasto de breva, canasto de ajo. Y aquel día le mandaron, me acuerdo hasta del cosario, un tal Juanito que venía en dama con el canasto de breva. Y a mi abuela no se le ocurrió otra cosa que poner el canasto de breva a los pies del féretro. Y además era la puerta donde entraba la gente a darle el pésame a mi padre. Y mi abuela, que era una pregonera innata, pues a todo el mundo que entraba a darle el pésame le obligaba, es que le obligaba, ponemos tú una verbita. Y todo el mundo entraba como si fuera como un lugar. Cogía la breva y se sentaba alrededor del féretro comiendo breva.
Y pero es una película de
Cantinflas. Pero es que además mi abuela empezó a pregonar las frutas de su pueblo. Cuando vio que la gente comía la breva, dice: ah, usted qué sabe, pero usted prueba las uvas. Eso que son. Y la gente, pues, claro. Imagino todo el mundo masticando breva
en un velatorio. En un duelo.
Y mi padre en la cabecera del duelo, sentado al lado del féretro, se caía dos lagrimones, se le caía. Pero yo creo que no era por el padre que se había muerto, sino por a mi abuela, porque estaba para meterle mano. Cuando llegó el cura, bueno, esto es muy largo, ¿no? Cuando llegó el cura, mi abuela siguió pregonando, y el cura con el latinajo esa y mi abuela interrumpiéndolo. Pero probó tú una breva, hombre, probó tú una. Que empezó a darle con el hisopo, en vez de estar diciendo al féretro, empezó a bendecir a mi abuela para que se callara.
Y tu abuelo no se callaba.
Eso fue un espectáculo. Bueno, pues eso es muy largo, ¿no?
Ya.
Pero eso, vamos, fue recordado en la calle. Bueno, en la calle fue recordado durante muchos años.
Es que no he visto ni he escuchado ningún entierro como ese.
Muchos años. Yo, claro, ya tu fantasea, porque tú ahora los recuerdos no es tal como pasó, sino tal como tú recuerdas que pasó.
Claro.
Y yo, para mí, que mi abuelo se levantó de la caja, se incorporó y le dio amenazó a mi abuela para que se callara.
Tu abuela no se callaba ni aunque el muerto resucitara, ¿no?
Fue un espectáculo.
Sí. Es que hay cosas que de los pueblos que parecen mentiras, que puedan ocurrir, pero que ocurren. Tú también me dijiste una historia.
Viene bien.
Esa también tiene tomate.
Lo que pasa es que me la contaron, y como me la contaron, la refiero siempre con las dudas que acaba de decir Pedro ahora. Una señora que tiene un marido, tiene 3 hijos, y el marido tenía que ser más malo que un dolo de muela, que la maltrataba muchísimo y la mujer estaba pasando el quinario. Y muere, el hombre muere, por lo que fuera, bueno. Y las vecinas, pues, vinieron lo propio, al pésame.
Ah, pésame normal.
A pasar allí un rato con ella, el duelo que se hacía en las casas. Y ella dijo que no, que allí no había duelo. Que le agradecía muchísimo la visita y las condolencias, pero que se fueran para su casa. Y de madrugada cogió la caja, se la echó a cuesta, no sabemos cómo, se fue para el cementerio. Y en una fosa que estaba abierta, tiró la caja allí. Y le echó la tierra encima y de ahí te queda pedazo de punto suspensivo.
Hombre, hoy día ni pensar lo que se pueda hacer eso, pero...
No, no se celebra en casa, yo tanto
no, yo te contaba ahí también, me contaba mi madre que vino uno a la capital y volvió muy mal, que todo el mundo creía que se iba a morir. Y en las casas de los pueblos nuestros había tres sillas, si acaso, y una mesa estartada.
Claro.
Entonces, como iba, si iba a morir, pues en casa de la vecina, ya a ver si me prestas dos sillitas, porque después viene mucha gente. Y dos sillas de esta, dos sillas de la otra. Total, llenaron la casa de sillas. Llegó el moribundo, pero el moribundo no se murió y tuvieron que devolver la silla. Eso es.
Pero bueno. Como estamos en este tema de la. Hombre, son cosas que han ocurrido.
Son historias que no se cuentan en los libros.
Machado y otro más decían que esto era la intrahistoria, ¿no? Y a mí esos temas me gustan mucho. Entonces, tengo iniciado un pequeño trabajo, pero bueno, igual se va a quedar ahí. Porque ya uno también se cansa. Pero hay unas cuantas de cositas que te tienes tú por ahí a punta, yo también, que me gustaría sacarla. Porque... cuando alguien me dice, Pepe, pregúntale a los mayores. Digo, ¿qué me pregunta?
¿Cuáles son los mayores?
Me pregunto a mí, ¿no? Tengo que apuntar una cosa del abuelo Simón de los Montes de San Benito. Se estaba excavando el cerquillo, que la Universidad de Huelva decía que era Tour de Tana, y un alemán que vino ahí, que se llevó todo lo que quiso y más, el alemán se llevó más del doble de lo que está en el museo, de elementos patrimoniales de la excavación. No, y no se ha sabido más de un tal Tomás Schattner, que está en el Instituto de Arqueología, Instituto Alemán de Arqueología en Madrid. Este hombre vino, excavó,
se llevó, no pasa nada.
Los materiales. No debía ser así, pero bueno. Y esta gente decían que el cerquillo era celta. Pero allí me encantaba ir arriba a la excavación y hablar con los abuelos del pueblo, que siempre habían dicho que los montes eran más antiguos que el cerro. Y decía el abuelo Simón que excavaran en un sitio determinado, que les decía, porque el cerquillo está hueco. Claro, no iba a estar hueco en su imaginación, ¿no? Y el abuelo Simón me llevó a donde estaban los molinos romanos de mineral. Está uno está ya en el Museo del Cerro, pero el otro, la otra piedra, no el otro molino, la otra piedra, está en la puerta de una de las casas de los montes. Digo, para el alemán no se lo digo, porque estoy capaz de llevárselo. Y allí sigue. Y a los chiquillos de las escuelas un día, que se les habló un ratito de lo que estaba aquello y tal, pues se les habló de esa leyenda de que el cerquillo estaba hueco, ¿no? Eso supone siempre, y salen redacciones de los chiquillos, muy bonitas. Hay otra, que esta no es leyenda, esto lo cuenta una señora en los años, creo que recordar que era los años 70, en el Odiel, a un tal del Can, que era periodista aquí en Huelva, y le cuenta que en la calle Montera de Madrid,
la calle
Montera de Madrid, que une Sol con Gran Vía, es una calle con un tránsito enorme, que en los años 80 allí había más prostíbulo, no sé la palabra, que otra cosa, no sé cómo estar ahora. Bueno, pues esa calle, la calle Montera, que está en la Red de San Luis, le llaman aquello, lleva ese nombre por una mujer del cerro.
¿Por una mujer del cerro?
Sí, porque se puso la calle y a la gente de Madrid por Montera. Ella llevaba una mantellina siempre, que era muy propio de ese vestimiento.
Bueno, explica un poquito qué es una mantellina.
Es una manta, tiene mantellina que va sobre la cabeza, con un piquito que cuelga por los laterales, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta mujer, con nombre y apellido, que cita a esta señora de Calaña, a este del Can, pues le dice que el nombre de Montera se le debe a esta señora del cerro.
Que se paseaba por allí.
Se paseaba por allí y por lo visto era la más guapa de Madrid. Bueno. Leyenda o no, cierto o no. Luego tiene otros muchos avatares.
Bueno.
Y una que te ha gustado a ti mucho era la caída del Maná. Pero esta no es entre historia porque no se publicara, sino porque es rarísima.
Es que
en el siglo XVIII cae un Maná en todo el Andévalo.
Es que además no lo he escuchado, que es más gracioso.
Es que es muy rara la noticia, está en la prensa. Creo recordar que era el periódico, se llamaba El
Porque
Sol.
Mira, si me dice, oye, ha caído, pues, peces.
Podido venir un remolino de eso. Una blanquecina, parecido a... Bueno, no sabemos cómo era el maná de la Biblia, pero es una sustancia blanquecina, que de sabor dulce, además, y que estuvo mucho tiempo sobre las piedras y las tierras, vamos. Y además es una extensión muy grande, en el cerro, en Calaña, en fin. Es una noticia de prensa. Cuando ya había periódicos.
¿No sería un remolino que se llevó un molino de harina o algo?
No, además cayó en muchísima extensión de tierra, o sea que cayó en muchos pueblos.
Hay que buscarla, ¿eh? Hay que buscarla y... ese semaná.
Sí, no, yo tengo yo cuando investigo en la Biblioteca Nacional, tiene tal cantidad de datos de los pueblos que son estremecedores, porque no te cansas. Tú pones en la Biblioteca Nacional Santa Bárbara de Casa y te pueden salir 500 o 600 entradas para que busques allí. ¿Y qué es lo que? Y a veces no está publicado, pero ahí está la noticia. Sí, es decir, hay miles y miles de datos. Bueno, un pueblo un poquito más grande, nada más que sea un poquito más grande, aquello se dispara y no te da tiempo de ver todo. Vas viendo lo que te. Y tomando nota de lo que te parece más interesante, ¿no?
Pero eso del maná. A mí me deja un poco, yo es que no lo había escuchado nunca, y tú me estás diciendo que cae en el cerro y en otras partes.
Sí, sí, en gran parte del Andévalo.
Y
además entran en contacto.
Que no es nieve.
Además tiene un sabor dulce, la nieve no es dulce, y intervienen médicos que certifican, que no sé cuánto, en fin, ahí, la noticia es muy extensa. Y hay, creo recordar, una especie de no correspondencia, pero sí comunicación entre dos personas inteligentes de aquel tiempo que se dicen que es lo que entienden que puede ser aquello. Al final no lo dicen.
Tampoco dicen nada en concreto.
Claro, porque era una cosa extrañísima.
Para mí sí, porque mira, si me dice eso, que han caído peces, sí, tiene una lógica. Ha venido un remolino, ha cogido y suben, lo lleva. Bueno. En tu pueblo habrá pasado lo mismo que ha pasado con el mío, que ha venido un remolino en un verano y hay una barcina de paja, y se la ha llevado y la ha dejado allá donde Cristo dio las tres bolsas.
En San Benito volaron un año botellas de butano.
Claro, sí, eso tiene una fuerza tremenda.
Botellas de butano que salieron volando. Un domingo de San Benito, en una tormenta enorme con un.
Yo lo que he visto.
Donde cayó, era un peligro.
No pasó nada, gracias a Dios.
Yo sí que he visto, en la Antilla sí que he visto venir un remolino y coger la sombrilla y subirla, pero vamos, un remolino normalito.
Hombre, no parece eso muy propio de la Antilla, lo que pasa en Estados Unidos.
Una lluvia de rana también.
Sí, sí, también. Pero que entra dentro de una lógica, pero lo del maná es que este, y además está visto.
Yo creo que otra cosa también muy bonita, que también es intrahistoria. Los pies de la cabeza de Andévalo en su parte este. Hay una finca que se llama Fuente la Burra. Bueno, alguna burra se caería en la fuente.
Sí,
bueno, y un poquito más adelante, ya más cerquita de la cabeza, está la huerta de los árboles. Ahí hay un fenómeno que yo tildo de arquitectura del agua. Arriba estaban los bereberes. Allí vivieron los bereberes. Y tuve la suerte de conocer una niña bereber, un San Benito, que me puso los pelos de punta. Yo creo que eso lo hemos contado ya aquí.
No lo recuerdo.
Porque me estaba diciendo en árabe las prendas de las amugueras y del caballo, me lo estaba diciendo en árabe, y en ese término que ella decía están los testamentos de los cerreños y las reparticiones de bienes. Hoy le decimos de otra manera. Pues esta chica... Yo le conté la arquitectura del agua y me dijo que su pueblo, su etnia, pues eran maestros. Todos sabemos lo que hicieron los árabes con el agua. A ver si lo relato para que se entienda, porque es muy difícil. En la huerta hay un pozo que tiene 3 metros. El pozo tiene un caño al sur del pozo, pero abajo en el fondo. Puede tener como 20 centímetros de diámetro. Yo iba con Agustín, el dueño de aquello. Bueno, el que tenía sembrado allí en la huerta las cosas. No sé si era dueño o no. Secó el pozo con la bomba, regó toda la huerta, y cuando terminó de regar, me dijo, Pepe, asómate a ver el caño. Estaba entrando un chorro de agua enorme, de un volumen enorme, y en 5 o 10 minutos se llenó el pozo, que tiene 3 metros de hondo, y puede tener 2 metros de diámetro. Se llenó el pozo.
Bueno, es una vena buena de agua.
Espérate. Cuando llegó el nivel del agua al nivel de la tierra, porque el brocal se corta en un determinado sitio para poder sacar agua más cómoda, se paró, no sigue emanando. Tienes que pensar en vasos comunicantes.
Tiene que haberlo.
¿Sí o no?
Debe de haberlo, ¿no? Porque si tiene un chorro de entrada y llega hasta un nivel, o bien se bosa, o bien sale por otro...
Allí no sale más agua. Es decir, cuando el agua llega al nivel del pozo arriba del todo.
Porque esa altura tiene que.
No se rebosa.
Tiene que tener la misma altura que otro sitio donde el agua suba. Será bien. Una alberca o.
¿Dónde está la fuente que da agua a ese pozo, a ese caño?
¿Un río?
La huerta está en un llanito y el pozo está donde acaba el llano y luego empieza una cuesta arriba. Al final de esa cuesta, a unos 60 o 70 metros, al final de la cuesta está la fuente que surte de agua al pozo.
¿Y por qué se corta?
Eso es lo que yo quisiera saber. Esa es la arquitectura del agua, es un enigma absoluto. Porque la fuente está a 60 metros del pozo,
y más arriba,
pero más alta.
Sí.
Luego tenía que seguir manando, tenía que seguir bosándose el agua en el pozo.
Sí, y tenía que salir cuando.
Pues no se vacía. Es decir, no sigue vaciando, el agua se corta. Llega al nivel de la tierra y el agua allí se corta, ya no hay más agua.
Sí, pues dentro de esa tubería que entra tiene que haber otra tubería,
claro,
que no se ve.
A otro sitio, a un arroyo.
¿Por qué se sabe que aquella es la fuente que surte de agua al pozo?
Porque supongo que la habrán echado algún tinte o algo, ¿no?
Hay un conocimiento, Un año, no hace mucho, bueno, ya pues hace 30 o 40, pero vamos, no estamos hablando de siglos. La huerta de los árboles ha secado, no tiene agua. ¿Se secó? Fueron a la fuente, pues sabían que la fuente estaba más arriba. ¿Qué ha pasado aquí? Una raíz de una encina había taponado el venero.
Sí,
lo cual demuestra que el agua que viene al pozo es de aquella fuente que está 3 o 4 metros más alto de nivel que el pozo. Sin embargo, la agua se corta. No sigue vaciándose. Y no es la raíz de una encina.
De hecho, es paranormal.
Es algo extraño y que está allí.
Pero eso tiene que tener una explicación lógica.
Evidentemente. Claro. Pero es difícil de saber el por qué.
Porque eso tiene que.
Y añadiéndole a eso más cultura breve, en el cerro y en más sitios, porque yo le he oído en más sitios también, pero vamos. La gente joven ya no lo pronuncia, pero los mayores, cuando salen al campo a buscar a los caballos o a la yegua que están descansando de las faenas, le gritan una palabra.
No sé qué.
En Santa Bárbara no ocurre eso.
No sé.
Dicen, sí. tumar.
Yo con las bestias tenía poco
contacto.
Pero sí se le dice
una palabra. Mira, Pedro Cantero, un profesor de la Pablo Lavide, que se enamoró del andévalo y de las fiestas de la provincia, hizo un libro precioso, Un júbilo compartido.
Tenía el mismo nombre que nuestro obispo, ¿no?
Si estuviera por aquí, lo traeríamos un día a la radio. Pedro terminó siendo un amigo mío, es un personaje fetén, no me gusta la palabra, pero bueno, un personaje exquisito. Nunca fue un hombre desprendido en su forma de comportarse. Fue a San Benito 5 años seguidos para poder describirlo. Nos contó cosas maravillosas de San Benito que no sabíamos, a pesar de estar allí mirando. Una de las cosas más curiosas que nos dijo es que teníamos una virgen en cinta, estaba preñada, pero nos quedamos todos de piedra. Bueno,
debe de ser la única que tenemos en la provincia de Huelva.
No, hay otra en Galaroza, me parece. Ahí arriba hay otra que está en cinta.
Y la virgen de la cinta, que era patrona, no sé si era de Morella, en un pueblo que estaba por allí por.
Sí, devoción popular.
Estaba en cinta y se llamaba de la cinta porque estaba en cinta.
Bueno, pues la nuestra es la Virgen de los Dolores. Me dijo un día, Pepe, para que tú sepas más de los bereberes, busca al Santón Almohade que los manda para acá. Y se sigue el rastro. Y si lo encuentras, avísame. Digo, tú eres muy listo, ¿por qué no investigas tú? Pero eso tienes que encontrarlo tú. Porque él es especialista en gastronomía, no sé exactamente cómo le llaman, es hijo adoptivo del monasterio, en fin, bueno. Adoptivo o predirecto, bueno, no, da igual. Lo encontré. El hombre se llama Irtumar. Santón Almohade, que propugna la conquista de la península ibérica, se llamaba Irtumar. Y con ese nombre, Tumar, se llama a las bestias en el campo. ¿Casualidad? No lo sé, rareza sí. Y sí. Esta chica bereber me decía que lo que lleva la montura del lanzador no es cobertera, es alamar.
Bueno, alamares, claro.
Claro, pero esa palabra no es castellana.
Sí, pero yo he vendido alamares.
Porque tú ya la escribes castellaniza. Pero estás hablando con una chica bereber.
Sí, ya.
Y la vela la toca. Ella me dijo, yo le pregunté, ¿eso qué es? Me dijo, eso es un alquinal. Y así siguió durante 6 o 7 cosas más, dándome el nombre en árabe. No es nada extraño que nos dejaran también. Y lo que nos dejaron clarito, que no se ve en ninguna romería, es el petral.
¿El petal?
El petral de los caballos de San Benito. Ah, bueno. De lo más exquisito, y los puedes ver ahí en el norte de África todavía.
Sí, pero claro. Bueno, hay que tener en cuenta que nosotros, pues, hace 3 días que se nos fueron de aquí. Bueno, y se fueron los mandamás, ¿no?, como yo digo. Pero el pueblo quedó.
El pueblo quedó.
En nuestro pueblo, tú lo has conocido en tu pueblo lo mismo que yo en el mío. En los años 40, cuando éramos unos críos del todo, por decir nuestras abuelas y nuestras madres, pero ya venían con la toca como igual que que las moras.
Claro.
Bien, la cabeza cubierta.
La cabeza cubierta.
Y si había algún duelo en la casa, pues 5 años de luto.
Y luego hay otra cosa que me contaba mi amigo José Luis Mendoza, visitando el norte de África un día. Pepe, tú sabes que las casas, porque conoce muy bien el cerro, iba conmigo alguna vez. Las casas del cerro están en el norte de África.
Bueno,
sí, así de sencillo. Es decir, quedan muy poquitas. Y las que quedan tienen reformas interiores también.
Sí, ya no.
Pero hay una que se ha reformado recientemente.
Ya queda.
Amigo,
poco.
Y está clarito. Y conserva con muchísima gran visión de hacer las cosas bien. Son de unos amigos míos. Una puerta a la calle que tiene 2 puertas, pero en una está practicada otra y en la otra hoja está practicado un postigo arriba del todo. No me digas que eso no es extraño.
No, hombre,
¿te imaginas 2 hojas?
Una puerta en otra, una puerta en otra, sí. Una puerta en otra, sí. Vale, porque eso lo hemos visto. Y dentro de esa puerta un postigo,
no,
sí,
en la otra hoja,
en la
un
otra...
postigo arriba.
Hombre,
depende quién, así te abro y así entras. Y claro. ese era el mundo árabe. Depende quién, así vivían ellos, el mundo bereber.
Sí.
Seguimos con más cosas, que tenemos muchas.
Bueno,
cositas.
Vamos a, porque si no tenemos aquí a
no, lo que
aquí
tú
yo quiero. No, hombre, no. Yo quiero que me leas ahí un poemilla de estos tuyos, que creo que tienes alguno de aquí del Rocío, algo, ¿no?
Del Rocío, bueno, tengo, el otro día leí aquí el Sendero, que era del Rocío. Sí. Hoy voy a traer, como el Rocío de acerca, voy a salir, voy a leer La salida de las carretas. Es de Huelva, pero esta se puede trasladar a cualquier pueblo.
Ah, lo mismo da uno que otro, porque somos todos.
Es un poquito larga.
Bueno, venga, media hora no durará, ¿no?
No.
Tenemos 20 minutos.
Ah, bueno. La salida de la carreta. Se ha puesto sus galas de luz la mañana. Hay un arrebato entre las campanas y despierta Huelva convertida en flor. Se enjareta el día rosas y azucenas. Y dice la vida, yo soy la verbena de una primavera llena de esplendor. Por el cielo corre 100.000 banderillas, llevando un mensaje en cada varilla de fiesta de luces, de fuego y color. Sitiada está Huelva por un mar de aroma, y al grito de viva esa blanca paloma comienza la marcha de la romería. Es la impetuosa corriente de un río, un tío de gente que se va al Rocío, como Huelva sale, sale Andalucía. Por duros senderos, entre los pinares, por surco de arena hecho por andares que van paso a paso de fe hasta la ermita. Porque está la Virgen que espera en su día vivir con sus hijos ratos de alegría, que es su mujer y a veces ella necesita. Olvida las muertes y olvida las cruces, porque se merece que los andaluces le digan bonita, bonita y bonita. Por eso del pecho de cada romero surgen los piropos, los cantos rocieros que laten a fuerza de golpes de amor. Como va latiendo y abriendo el camino, el ritmo constante del son peregrino, del corazón grande que tiene el tambor. Ton, totón, ton, totón, ton. Y van las carretas, y van los jinetes, y estallan los vivas como los cohetes, y en una carroza de plata labrada, lleva el sin pecado la imagen divina de la gran señora que está en la rocira y detrás el pueblo en una riada. Y así lentamente camina el cortejo, muy poquito a poco. Se aleja y se aleja hacia el horizonte y se pierde a lo lejos, y entre la neblina del polo que deja la gran caravana se escucha una queja colgada del aire como un sinvivir. No es más que el lamento de cualquier rociero que con el rocío sueña el año entero, pero que este año no ha podido ir, y dentro del peso su corazón llora
porque a la pastora él no puede ver. Perdóname, madre, lo siente, señora, pero que este año no ha podido ser.
Muy bonito. Es precioso. ¿Está? ¿Pero lo has dicho entero o te has quedado?
Sí, no, ya, ya.
Porque digo, a ver si lo has cortado.
No.
Digo. Bueno, pues yo le decía aquí al amigo Pepe Rico, eso de las cruces judías en casas particulares, ¿eso qué es?
Sí, hay una... Se descubrió casualmente. Bueno, porque era una casa que visitábamos poco ya. Era la casa de un maestro, de don Alonso. Don Alonso Suárez. No me acuerdo el segundo, Pérez quizás. Alonso fue compañero de estudios de Arias Navarro. Estudió en el San Isidro de Madrid. Yo estuve un día allí en el Instituto de San Isidro, porque el bibliotecario del instituto aquel era un cerreño, Manuel del Pino, que tiene una historia impresionante. Hijo de un hombre con mucho dinero, él era un personaje extraño. Le puse a sus hijos Ulises, Ifigenia, Fulvia. Todavía,
moderno.
Sí,
moderno.
Sí, era un clásico. Una bisnieta suya tiene una formación en Huelva, se llama Fulvia. Bueno, pues en la, este hombre, este Alonso, que estudia en ese instituto, llega al Cerro de Maestros, se queda en el cerro, y gracias a él estudié, una mentira piadosa que tuvo que pegar él, gorda, a los compañeros, y otro día lo contaremos. Y en su casa, difuminada en la pared, no, difuminada no es la palabra, desfigurada, yo le dije un día a los hijos, digo, eso es una cruz judía, campeón. Venga, Pepe, dijo, hombre. Yo no tenía entonces ni cámara de foto, entonces la pinté y la conservo pintada. Quien hereda la casa se la cepillaba, ya no está allí. Pero
la,
una cruz
la blanqueo, la...
No, han repellado las paredes y ya no está. Pero hay más recuerdos de judíos en el cerro. Será el más significativo, porque allí viviría seguro, tuvo que vivir allí. Y no es difícil encontrar...
Bueno, es que yo creo que quedaron muchos judíos en nuestro Andévalo cuando, claro, fueron expulsados de aquí.
Muchísimo, porque lo único, primero que tenían que hacer era, bueno, apostatar de lo suyo, ¿no? Es decir, va a tomar un apellido tras la iglesia, Limón, y ya, bueno, ya eran más cristianos que los cristianos, ¿no?
Pero seguían con su costumbre, claro.
Y en una elevación montañosa, la tercera, de una finca que se llama Las Mingorreras, de nuestro amigo Pedro, una estudiante entonces, Antonia Torres, encontró una cerámica preciosa, con una cruz judía al sello. Es decir, está hecha con intencionalidad absoluta. Esa está en el Museo del Cerro ya.
Cerro, ¿no?
Y realmente, pues, ojalá encontráramos más, pero esos indicios dan pie a pensar que hay un pequeño apunte para investigar ahí, y seguro que habrá más también, claro.
Hombre, yo creo que en toda esa zona, siempre hablamos, cuando hablamos de la foresta y se sembraron todos esos eucaliptos, que ahí se enterró un montón de historia de nuestro Andévalo.
Oh. Pero bueno, en la cabeza de Andévalo, que hicieron un aterrazamiento brutal, yo subí allí de pequeño y yo recuerdo los paños de muralla. O sea que no, ya no estoy hablando de oída. Y allí queda todavía, queda con nitidez el horno de cerámica que visitamos con mi amigo Benito.
Ay, que nos está enseñando al director.
Está enseñando el director lo del minuto. Es un geólogo muy inteligente. Fuimos a ver lo que parecía que era un horno de cerámica. Está la roca básica, terreña, está compactada sobre sí mismo, eso supone más de 1000 grados, y eso está allí, pero está allí con, vamos, reventado, ¿no? Porque han pasado las máquinas, han hecho la terraza para sembrar los eucaliptos, pero sí respetaron el estanque de agua, que se reseña en 1504 en un documento, y que los lugareños me decían, Pepe, los caballos venían de ahí arriba del cabezo mojados y los cochinos llenos de barro.
Claro, pues si tenían...
El estanque sigue allí, fui a buscarlo y lo encontré. Y está en la mitad de la solana del cabezo. Desde allí mismo se ve Huelva.
Sí, porque
con nitidez.
Esos son manantiales.
Que esté gallego.
Esos son claro, manantiales, o sea, pero manantiales que a lo mejor.
Agua,
Hombre, yo me acuerdo que, digamos, lo que es las primeras estribaciones de Sierra Morena, yendo hacia el Rosa de la Frontera. Mi padre tenía allí una pequeña finca que se le vendió a la Foresta, ¿no? Y en el Cabezo, pues había pequeñas fuentecitas que no tenían un metro, si acaso, pero en un Cabezo de aquello seco, más seco que un esparto. Y una fuente que tenía un metro y pico, la habían hecho un brocado con cuatro piedras y estaba allí el casillo ese de corcho para beber y demás. ¿No? Eso cuando llegó la Foresta, eso se fue todo al garete, bueno, no, igual, eso le metieron mano y ya está. Pepe, la mentira piadosa esa, ¿cómo era?
Ah, la de mi maestro. Ah, porque, mira, corre el año 60, no tengo mucha ganas de contarlo, te lo resumo mucho. Año 60, todavía el PIO, el Patronato de las Oportunidades, no existe. El Ministerio de Educación Nacional saca a concurso becas rurales. A Huelva le corresponden 6. 6 becas para toda la provincia. Yeah. Y los maestros del cerro dicen que son mentiras. Ah, 6 becas. Eso será para quién y quién. Don Alonso viene a Huelva, hace sus gestiones, se acuerda de esa noticia, va al cerro y le dice a los compañeros que es obligatorio mandar 2 niños al examen. De lo cual, pues lo cumplieron a rajatabla, y vimos otro chiquillo y yo. A mí me trajo don Juan, del que voy a decir una cosa ahora antes que se me olvide, me trajo don Juan Borrero Saavedra, alumno de Siuró, hombre inteligentísimo, todo sobresaliente. Luego hablar un poquito de él, que me apetece mucho, sí me apetece. Pero me acuerdo que él me trae, mi padre le pagaría, supongo, el viaje, le pagó la pensión en la calle Miguel Redondo, ¿verdad? Que me estoy viendo. No había camas bastante. Si pasa hoy, lo fusilan. Pepito Cueste de Tuyo, Carbo y yo. Una cama de matrimonio para los dos. Yo tenía 10 añitos. Yo no sentí que el hombre vino, ni que se acostó, ni que se levantó. Y por mañana nos fuimos al Siuró. Me examiné. Saqué el número 1 de 140 chiquillos. Y los 16 o 17 al otro examen, al ferroviario. Allí fui el 2. Me ganó un chiquillo del EPE.
Un lepero,
que no supimos de él. Y no dieron 6 becas, dieron 4.
Te escapaste en tabla.
Dieron 4. Y nos metieron en el colegio menor, que estaba recién hecho, porque estuvo en el chalet antiguo, y luego ya estrenamos Marchena Colombo, que vino Franco y lo inauguró Franco aquel año, en abril del 61. Y esa beca rural me permitía estudiar comodísimamente, porque era mayor que lo que costaba el colegio, que costaba 2000 y pico de pesetas al mes. Un obrero ganaba en la mina 1000.
¿Y era un dinero?
Ahí nada más que estaban los Torices de Moguel, los Suárez Verano de Santolaya, los Zalvides, etcétera, etcétera. Es decir,
la Marchena Colombo, que las casitas son.
En el chalet se estudió yo magisterio, hasta que se cayó una.
Bueno,
una...
pues eso hizo don Alonso, pegar esa mentira piadosa. Me lo contó él ya grande, ya mayor. Pepe, te voy a contar una cosa. Así que vine a Huelva a examinarme porque don Alonso pegó una mentira. Si no, no hubiéramos venido ninguno, ni el otro, un tal Luis, que no sé qué es de él, y yo. Y voy a contar una cosa de don Juan muy bonita. Don Juan Borrero Saavedra, me pasó un día su hijo Juan Manuel, que es catedrático de matemáticas, que me ha regalado los últimos 3 libros que me ha regalado. Digo, Manuel, ¿para qué me regalas esto? Hombre, Pepe, porque son míos. 3 libros de problemas para aprobar selectividad.
Bueno, pues, ¿y si te presentas ahora?
Qué cosa más terrible lo que hace este hombre. Como no eran portentos, de capacidad intelectual enorme, salía su padre, claro. Bueno, su padre daba clase de latín, de francés, de lo que fuera, en casi todos los niveles. Y su nieto, un hijo de este Juan Manuel, creo que es Alemania, está en una empresa potente del espacio, no sé qué más. Y su nombre, el nombre de Juan Borrero, va en una sonda que han lanzado a ver si es a donde llegue. Y allí va el nombre de Juan Borrero, porque los trabajadores de la empresa pudieron tener la opción de grabar en la cápsula, pues grabar el nombre, y el niño se acuerda de su abuelo Juan. Eso me ha parecido una idea preciosa. Tenemos fotos de esa cápsula.
Los Borreros eran industriales aquí en Huelva. No sé si serían familia los Borreros.
No, este hombre, yo creo que don Juan nació en Gibraleón.
Borrero hermano,
y Gaspar
Borrero,
y Gaspar Borrero, claro, de una familia humilde, porque él estudió en las escuelas del Sagrado Corazón de Siuró. Y ahí estudiaban la gente, casi siempre eran todos humildes.
Sí.
Mi suegro fue alumno de Siguró también, sí, ahí en esas, sí, escuelas.
Sí.
También era inteligentísimo, sí, por el Siguró, por lo visto, lo que se dedicaba era con los niños buenos.
Bueno, era maestro de, era maestro de niños pobres, ¿no?
Había el monumento por bueno, por generoso, por maestro de niños pobres, lo que pone,
sí. Pues don Juan era un portento y hizo la carrera con sobresaliente, dio clase en las escuelas, luego lo elige el Siguró para que diera clase allí. Y fíjate qué detalle más bonito, que va en una cápsula en su nombre a los confines de Sabadell, donde llegará, claro.
No lo sabemos de manera, pero la verdad es que, y además, esas son noticias que no salen en los
periódicos. Eso, esto es intrahistoria.
Pero sin embargo, el colegio de don Manuel Siguró no lo creó él ni lo fundó él. Él creó el colegio San Francisco, donde está ahora, donde en la calle que se llama, bueno, la que está al lado del ayuntamiento, está la iglesia de San Francisco. Eso es, ese colegio lo fundó don Manuel Siguró.
Pero no lo fundó como las escuelas del Sagrado Corazón.
No lo sé, pero el colegio suyo, el que fundó, porque yo viví en la calle Vázquez López, iba a ese colegio, y además con la metodología que tiene don Manuel Siguró, el patio, el suelo, había pintado los mapas.
Sí, 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 eso me lo contaba mi suegro.
Eso lo invité. Y ese es el que fundó él.
Mi suegro se trabajó.
Lo hicieron, el colegio don Manuel Siguró, le pusieron el nombre por don Manuel Siguró, pero él ya, eso fue muchísimo después.
Muy bien, don Antonio, las 8,
no, aquí, las 8. Aquí estoy yo leyendo, que me llama la atención, porque es que una de el lechuga, ¿quién demonio era el lechuga? Porque aquí
es una
tenemos
cosa muy bonita, una de héroe. Qué bonito.
El lechuga.
Pero es que encima son míos. Ese soy yo.
¿Ah, tú eres el lechuga?
No, yo soy el héroe. Yo soy el héroe.
Acá tú, jolín, qué barbaridad.
Es muy bonita. Pasaron dos cosas jugando.
Nos quedan 4 minutos, vamos a ver cómo
te
lo
cuento muy rápido. Jugando la pelota en el llano. Allí en el cerro, han hecho el campo de fútbol, las paredes son pequeñas.
Que hay poco ya, no me vaya ahora.
No, hay un pozo. Estamos cansados y un tal Agustín, que no recuerdo el nombre, la madre se llamaba María Mariano. Agustín se baja al pozo, pone una un pie en cada pared y con una lata amarrada en cinturón nos está dando agua. En un momento determinado se le resbala un pie y se pone abajo. Nos quedamos todos de piedra, estábamos todos alrededor del brocal. El brocal además era bajito. Mi amigo José María está conmigo. Se fue en enero del año pasado. José María, cógeme. ¿Qué vas a hacer? Tenemos 8, 9. Yo con 11 años me vengo a Huelva. O sea que tengo menos.
Si tienes 10 o 9 o 10 años.
Me echo encima del brocal. Cuando Agustín llega arriba con los pelitos, cojo la cabeza. Y todavía siento las manos agarrarse aquí con una fuerza terrible. Y ya no la suelta. Ya no se fue más para abajo. Tiro, José María me coge a mí por el culo, por la espalda, tira de mí.
Haciendo una cadena.
Yo también la mano a él y sacamos a Agustín. Ahora viene la anécdota. Agustín sale ya del pozo, imagínate cómo sale.
Sí, sequito, vamos.
Se le quedó Agustín en lechuga. El corral de su madre, que vivía en la calle La Fuente, desde el corral de su madre se ve el campo de fútbol. Y no habían pasado 2 minutos. Y el grito fue el siguiente. Agustín, como te hayas ahogado, te mato.
Muy bueno.
Eso es como si lo estuviera viendo ahora mismo. Tú sabes que esa señora me estuvo dando hasta que yo tuve 14, 15 y 16 años una moneda de 10 reales cada vez que se cruzaba conmigo.
¿En agradecimiento?
Cada vez. Ellos estaban bien económicamente. Tenían un puesto en la plaza o una tienda. Ya eso no lo pongo yo muy derecho. Pero la monedita de 10 reales, toma, hijo.
Nada.
Me metía en el bolsillo.
Claro, la mujer agradecida.
Agustín vive en Barcelona, se ha despedido de nosotros, yo no lo he visto más prácticamente. Lo vi una vez de joven, con 16 o 17 años.
Bueno,
por
pues.
Lo visto, ha hecho buena boda por allí.
Pues nada, terminamos.
Con esa de héroe.
Siendo un héroe. No sin antes daros las gracias tanto a Pedro Duque como a ti, Pepe Rico. Y otro día seguiremos hablando de más historias, de estas historias que no vienen en los libros y que son muy bonitas. Muchísimas gracias y nos veremos aquí, pues no sé exactamente con quién, el próximo martes. Y sí quiero recordar que tenemos la novena de María Auxiliadora y el día 24 pues estará en la calle nuestra madre María Auxiliadora. Ahora mismo estará, creo que empezarán ahora, dentro de unos minutos empieza la novena de 8 a 9. Hasta el próximo martes, si Dios quiere.